de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
¿Cuándo fue? No lo sé. Agua del recuerdo voy. Voy a navegar. Una mulata de oro y yo la miré al pasar, moño de seda en la nuca, pata de cristal, niña de espalda reciente. De andar, caña, febril le dije, caña, en mí mismo caña, caña, caña sobre el abismo, caña, febril le dije, caña, en mí mismo caña, caña, caña sobre el abismo.
Manny Moure, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estamos? Aquí, bienvenido.
Manny
hallado.
Moure, lo he dicho bien.
Moure, muy bien. M-O-U-R-E, Moure.
También te hemos llamado alguna vez Smur, este nombre Moore, tuyo tan
mucho
internacional.
Manny Moure. Sí, eso es más, suena más internacional, pero no. Galleguiño,
pero... Creciste en Alemania. Tienes un acento raro. Los oyentes a lo largo de la charla van a ir viendo que tienes una mezcla de acentos.
Me lo dicen a diario. De 7 a 8 siempre me están diciendo eso.
Eres un tío viajado.
Sí, bastante. Se pega todo, la hermosura, ¿no? Todo se pega.
Y te das un aire a Pablo Carbonell.
Es que no se matiza. La gente de tantos años ya pegados uno al otro. Sí, no, porque me acabo de hacer una foto y salí con una expresión de Jack Nicholson.
Sí, de hecho yo la foto, claro. Y cuando la he visto en la pantalla del móvil he dicho, madre mía, Manny, pero si te pareces a Jack Nicholson.
Y en el nuevo libro de Carbonell,
de Pablo.
Hay una historieta que cuenta que después de un trip, y creo que fue, al volver en sí, al verse, empezó a darse cuenta que se parecía a Jack Nicholson. Digo, cuenta en el libro. Pero hasta antes de ese trip se parecía a Redford. Que la gente le decía, pues, para que tú veas lo que hacen las drogas. Digo, no, por favor.
Bueno, Manny Moure, hay que decir que eres uno de los cofundadores de los Toreros Muertos, por eso has pasado y pasas tanto tiempo junto a ese gran amigo, a la par que compañero, que es Pablo Carbonell. Y Manny, tienes una trayectoria amplia, amplísima, hablaremos de ella, con Toreros Muertos, en solitario, en diferentes proyectos, pero ahora el que tienes entre manos, y de hecho lo que está sonando de fondo, es Manny Moure canta a Nicolás Guillén. Háblanos de Nicolás Guillén.
Pues eso, un poeta cubano que ya sabemos, hoy por hoy ya es bastante popular aquí en España, por lo menos, ya hay como una tendencia bastante fuerte hacia ese señor que ha hecho esos textos que entran en las músicas de forma natural y así a la primera, tanto es que lo han, no es, yo no soy el primero, ni mucho menos, Sabina ya lo ha hecho, Ana Belén, ya hay toda una trova detrás de gente que ha hecho, tuvo la posibilidad de ponerle música a esos textos que ya te digo. Es una cosa que, fíjate que con Carbonell, que es un letrista estupendo y yo le admiro en muchos sentidos, pero sobre todo como letrista. Y a veces me cuesta porque me hace las prosas y todas las variantes del texto de una manera que a mí me cuesta, tengo que alargar o acordar. Con Guillén nada, con Guillén a la primera, así, tienes una idea de una canción. Yo me he levantado por las mañanas, me ponía de frente de cualquier texto, con ya músicas que tenía bastante avanzadas, y a la primera, una cosa de locos. Yo mismo me quedaba así, diciendo, pero ¿cómo puede ser algo? Y esto mismo que comento yo está muy comentado entre los fans de Guillén, sí.
Pero esta idea no es nueva, Mani. Tú, la figura de Nicolás Guillén te ronda desde hace años.
Sí, ya. Esto realmente se inició por un ser amado y querido mío, una ex compañera de vida del camino, que me vi ahí medio down, ¿sabes? Así esas etapas, porque aquí es la vida. Estás arriba, bajas y tal. Y medio despistado, y entonces me inspiró con su Guillén. Ella era que realmente la persona que tenía esa referencia. Como ella es chilena, entonces tiene más información casi por ese tipo de literatura. Y la verdad que era así como casi de obligación del día levantarme, como acabo de comentar, y después del café ponerme a darle vueltas. Y qué sé yo, en 3-4 meses el niño nació. Lo que es, evidentemente, el boceto, digamos, lo que es la canción, como ahora cuando vaya a tocar luego, que es guitarra y voz, ¿no? Pero luego pasó un tiempo largo, pasó muchos procesos. Yo entre medias ya he hecho otro disco, que era La Verdad Nos Ensaya, y que iba, en vez de latín, era fusionarlo a lo Tom Waits, ¿no? a jazz, y con pianista de jazz buenísimo, bombero allí de Vigo. Mi etapa de Vigo, así de oscura y de lluviosa, ¿no? De tanta polleira. Y entonces uno se vuelve profundo. Y ese es bastante rancio ese disco. Y después retomé este trabajo, que ya estaba hecho. Lo retomé y aparte que se puso muy a favor Miguel Blanco, que es el de la Afrodisian Orquesta, que por eso está también Jerry González en el disco, Afrodisian. Y de ahí, de repente, fue dándose mano como el fluir de la vida. O va o no va, el Nahual y el Tonal. Si la cosa va para ese lado, va. Y si no, aunque vayas empujando, no hay manera. Pues de repente todo se puso a favor. Una cosa fantástica de ese tipo de experiencia que yo recuerdo ya en otras etapas de mi vida. Cuando todo empieza que todo son señales y todo encaja y todo... A lo contrario a cuando no, justamente, bueno, todos conocemos eso, ¿no? Pues en este caso fue un fluir, pero tremendo. Se añadió luego Miguel Marcos, el productor, el de la bizarrería, y empezó a tener esto un palante, así que en cuestión de unos meses, las bases las grabamos con un grupo que toca normalmente los lunes así en un sitio que se llama La Negra Tomasa. Ellos se llaman Los Chocolatinos, fantásticos, son españoles. Los músicos de Malú, gran parte de ellos. Pero realmente hacen son cubano como es, con el 3, con... Por eso yo traigo una guitarra de 12 cuerdas que se asemeja al 3, pero no es 3.
Luego ya tenemos este Poesía Bailable, producido por Miguel Marcos, de la Bizarrería, arreglos de Miguel Blanco. Mani Moure canta a Nicolás Guillén. Y has hablado de esa otra etapa un poquito más oscura. De esa etapa viene el calificativo, la etiqueta que te han puesto de crooner bizarro. ¿Cómo hermana sí, esto de crooner sí. y bizarro?
Sí, hermana, sí. No, tiene mucho que ver. Hasta yo siempre digo a Miguel, y un toque rancio también tiene que tener.
Ya lo has utilizado, la palabra rancia, que suena un poco peyorativo,
mucho.
Lo utilizas en sentido positivo.
Hombre, Tom Waits algo de rancio tiene, por
¡qué
favor!
¡Qué grande eres, Mani!
Si no, ¿de qué? Es, tiene que ser
seguro elemento. Que no le han
hasta
hecho algo mejor a Tom Waits.
Hasta incluso me creo que tenía ese... Es como son sabores, la música al fin y al cabo... Es como sabores. Yo hoy en día, si encontrase esas galletas con las que desayunaba a los 17, 18 años, cuando todas las mañanas al levantarme me ponía el Dark Side of the Moon, como me pasó tantos años después, tantas veces, me volvía el sabor de las galletas de que me ponía mi madre sí. a mis 17 años. O sea que las referencias son, en la música está de todo, de sabores, emociones, hasta cuadros visuales. En Toreros tenemos un cuadro que pintó Pablo Cizas, que es un espadachín cortando naipes en el aire, y tú oyes la canción y ves el cuadro. si has visto el cuadro. Mucha gente de repente dice, ¿qué locura de tema es ese que no se entiende nada? Pero evidentemente, si conoces el cuadro, ves el cuadro.
Referentes que tú también encuentras o que tienes cuando haces música, un trabajo muy personal, entiendo este. Y volviendo a la figura de Nicolás Guillén, poeta, periodista, activista político cubano, un hombre que reivindicó, sobre todo, creo, la figura del mestizo, que de alguna forma es también lo que tú estás haciendo, ¿no? Mezclar música y literatura y mezclar estilos, un mestizaje artístico y musical.
Exactamente. Y otro elemento más, que es el diseño. Aquí,
qué bonito.
Que sí, quedó muy bonito. Tiene tres elementos el disco: el diseño, la parte sonora y lo poético. Y para darle, o para sacarle un poco ya de lo que suele ser el tópico de que la poesía es aburrida, que la poesía es rancia, otra vez vamos a soltarlo.
Te está quedando un disco rancio, al final nos lo estás vendiendo.
No,
mira,
eso lo dice la gente le da como un sentido a la poesía como que es muy intimista, que es como medio así de días de lluvia, ¿no?
Sí.
Como hoy, medio. Pero no, si se le busca, aquí tengo yo la muestra, ¿no? Como el concepto poesía bailable, en este caso le puse yo ese concepto, porque realmente lo que hacemos es intentar que la poesía se ponga a bailar. Tú te puedes bailar el disco de arriba y abajo, es todo bailable. El que acabamos de oír es el Caña, es un danzón, el danzón, que es un son para bailar justamente. Y tiene, entramos también en otras variantes, que hasta dentro del latín hay varios estilos que vamos pasando, pero es totalmente bailable y hasta divertido. La mujer de Antonio es un desparrame de poema que cuenta que se llevan a la mujer de Antonio por ahí de fiesta, los mafiosos, y la tienen ahí todo un fin de semana bailando con ellos y para ellos. Es hasta divertido. Luego hay Caña, esta misma, es un tema un poco más triste, que ahí Guillén entró más en esa parte profunda de tristeza de cuando desaparecen las chicas que hacen la calle. Los años 20, 30 ya pasaba, ¿no? Y hoy en día sigue pasando, Ciudad Juárez y tal, ¿no? Y que un día desapareció y no aparece ni en los periódicos, no aparece en ningún lado, aparece la noticia de que esa chica que la había ahí sentada él seguramente ahí en La Habana, ¿no? En un cafetín. Y de ahí salió la inspiración de este tema, al fin y al cabo.
Bueno, Mani Moure, contándonos cómo han surgido el disco al completo, este Poesía Bailable y algunos de los temas, y nos hablabas del secuestro de la mujer de Antonio, que tiene esa parte divertida y bailable. Vamos a escuchar ese tema. Mani Moure canta a Nicolás Guillén, Poesía Bailable, el secuestro de la mujer de Antonio.
Beber de un trago como una copa de ron, te voy a echar en la copa un son, ríete quemada en ti misma, cintura de mi canción, zafa de tu chal de espuma. Para que tores la rumba, que el bongo se calentó. Y si Antonio se disgusta, que se corra por ahí. La mujer de Antonio se queda aquí. Gabriela muerde la cáscara verde, pero no apagues la vela, tranca la pájara blanca y que vengan de dos en dos. De aquí no te irás, mulata, ni al mercado. la de tus ojos darán un fruto espeso. Y si viene Antonio luego, que ni en Jarana pregunte cómo es que tú estás aquí.
Tienes todo el verano para viajar. Tienes todo el verano para descansar, para estar con los amigos. Pero no tienes todo el verano para comprarte un Ford con motor EcoBoost a un precio increíble. Ahora y hasta fin de mes, aprovéchate del final del pibe con los Pibe Days de Ford y llévate el coche que quieres con un motor EcoBoost a un precio increíble. Pero date prisa, esto es solo hasta el 31 de julio.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Que no te duela ir al taller. En reparatocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación. ¡Wow! ¡70%! En tres pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en reparatocoche.com y disfruta de nuestros precios. Reparatocoche.com.
Con Iberia Express y Viajes El Corte Inglés estás de suerte. Tanta que si te encontraras con el genio de la lámpara, no te concedería 3 deseos, te concedería 30. Así es, porque Iberia Express y Viajes El Corte Inglés te ofrecen la posibilidad de conocer los 30 lugares más deseados. La sorprendente Cracovia, Malta y sus playas, la magia de Oslo, la belleza de Santorini y así hasta 30 inolvidables destinos. Y todo con el mejor precio garantizado y con la posibilidad de pagarlo en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
De uno en uno en Onda Madrid, hoy con Mani Moure, canta Nicolás Guillén, poesía bailable. Escuchábamos antes El secuestro de la mujer de Antonio, una de esas canciones con historia detrás.
Repique, repique. No veas, ¿lo ves? Esta es la del corte simpático y divertido. Y viene la temática, por si no se ha captado, es lo como comenté antes, de que de repente te invitan a ir de fiesta allí. Yo es que viví allí un año y pico. Un año y medio más o menos en Cartagena de Indias. Me tuve que venir porque tuve 2 encuentros ya con que me querían afeitar. Los rubios de ojos azules allí son muy apreciados. Y entonces al final cogí y me volví. Porque mi idea era quedarme casi. Yo estaba para ahí organizándome en un centro cultural que al final monté aquí, al final. Ese tipo de cosas de la vida. Y la mujer de Antonio tiene esa cosa que nosotros mismos en la época de toreros vivimos, te invitan a sus fiestas, a nosotros nos pagaron el doble del caché, toreros, no sé, 25 años fácilmente. Nos tuvieron 3 días así en cuarentena, sin poder comunicarnos con España, evidentemente, para cubrirse. Y al tercer día nos llevaron a una fiesta para los hijos de Escobar, estaba la tropa Escobar, terminamos tocando para los hijos de los mafiosos, que estaban las amantes de los mafiosos y los hijos, y ellos, sin las mujeres. Las mujeres no aparecían por ningún lado, las madres, ¿no?
Sí, de los hijos.
Ese tipo de... que luego terminamos en una situación de lo más supuestamente peligrosa, que Pablo Carbonell cuenta también esta historia en el libro suyo, Mundo de la Tarántula.
Bueno, con toreros muertos os habrá pasado de todo, claro.
Y allí terminamos en una habitación porque el manager, que pensaba que nos iban a matar, tiró todo el fajo de billetes de dentro de una bolsa negra de esta de plástico por la ventana, y al ver que al final no iba a pasar nada, fue por ella. Y terminamos con toda la suite forrada en billetes de 20 euros, porque los que eran buenos son los de 20, los de 100 euros solamente eran falsos, ¿no? Y entonces toda una suite llena de billetes surrealista. Y a secar, claro, porque estaba toda moja, se había caído dentro de un charco, y entonces terminamos en una situación...
Tendiendo el dinero
Que se secase, ¿no? Sí, para repartir. El botín.
Oye, los toreros muertos, que debutasteis con 30 años de éxitos, ¿y os imaginabais que realmente ibais a llegar a grabar esos 30 años de éxitos? Uno empieza con la broma, y cuando te quieres dar cuenta ya no son 30, son más.
Son 31, ayer mismo. Ayer nos felicitamos el 31. O sea que pasaron 30 más 1. Ayer fue nuestro cumpleaños, nuestro 31. Realmente se definió la fecha... ya que le puso fecha a Carbonell en el libro, que esto ya lo llevaba escribiendo hace años, tenía anotaciones de todo tipo, y por eso tenía la fecha de el día primero que Piccolini, porque antes ya Pablo y yo habremos estado meses ahí ya haciendo las jam sessions, el friki que hacíamos en esa época, que se subía allí en el casi.
¿Cómo os conocisteis?
Pues primero me subió al escenario con otro chico, y me empezó a sudar la mano, así a todo sudar, lo típico, porque es muy distinto a que tú te pongas en exposición a que te expongan. Que era con Pedro y Pablo en Dama Juana o Melusina, no me acuerdo muy bien si era uno, porque sí, Dama Juana. Y haciendo el sketch del Homo, de la publicidad del detergente. Aquí mi niña tal, Roberta, y aquí mi niña, ay, qué bien limpio le ha quedado, ¿no? Es un sketch de Pedro y Pablo. Eso fue el primer recuerdo que tengo entre los dos, porque realmente entonces yo tocaba allí, y estaba Wyoming, estaba toda la época esa. Luego él se pasó, los Pedro y Pablo se pasaron a Ángel Exterminador, que era un poco más arriba, de la calle Pez. Y ya yo empecé a abrir locales, y el casi, el masonel, ya está, el laboratorio. Y no, al laboratorio ya no llegaron, pero sí, en el casi fue donde se dio el encuentro, para entender, fue allí. Realmente en ese momento Pablo estaba así como también medio despistado, como te contaba yo antes, que porque se había separado de Pedro, y... todas las noches necesitaba desahogarse de dos maneras. Una de ellas era subirse al escenario y ponerse con cervezas, que eso no lo cuento, mira, con cervezas con pipermín, se ponía tibio con cervezas con pipermín. Encima, el escenario era una continuación de la barra, se subía por la barra, iba hasta el grifo, echaba, él ya mismo se lo hacía, siempre tuvo toda la libertad en todos los locales que tuvimos, ¿no? Siempre fue un gran animador de la noche, evidentemente. Y allí, el día de ayer, hace 31 años, apareció Piccolini, que estaba recién llegado, iba a venir a tocar con Morris, pero luego no sé qué pasó. Y yo como mecenas, o como sé qué sé cómo llamarle, como amigo de los músicos, pues yo soy un amante de los músicos, yo solo me entiendo con músicos, creo, ¿no? Realmente.
Habláis un idioma propio.
Sí, hay una cosa ahí. Entonces, siempre les daba trabajos aparte de la música, porque la música de aquella no se podía vivir. Se lo pasaba uno bien en el escenario, pero entonces uno era camarero, lo otro portero, y a Piccolini le puse a hacer ahí un del grabado, así, un tipo de decorado delante del escenario, que quería que se... se hiciera allí y sacase un dinerito, una pinturita, que al final terminó haciéndoselo Pablo, porque él no atinaba muy bien. Él, el piano, es un maestro, como siempre decimos, es tremendo, y tiene un criterio, un concepto nada visto, porque, digamos, no es el pianista tradicional que digas, no, aportó mucho. Y ahí se subió esa misma noche, como pintar no mucho, porque al final terminó Pablo pintando un público. Pablo tiene un talento de estos de... Sin yo ni hablar conmigo, ni preguntármelo, ni nada. Él, pues, me fui a buscar hielo, no sé qué.
Cuenta, y cuando que volviste ya te lo había pintado.
Había hecho ahí un público fantástico, que se quedó allí años, claro, fantástico. Se ha hecho allí una venta de camisetas, cogió camisetas blancas, unas 30 creo que eran, 30, una exposición, y las vendió en la misma tarde, casi una cosa de locos. Y todo era con su estilo naive, así totalmente. Pero no, si es el talento, es el talento.
Pero Manny, tú también, en tanto a que tú también tenías un pasado como músico previo a Los Toreros Muertos, con grupos propios.
Yo fui a llegar a Madrid y besar el santo, dicen. Yo gané el premio de la Diputación del 82, creo que fue. Electroshock con Jan Suiza, que ya no está entre nosotros, querido y amado Jan. Y ahí tuvimos de repente Moviplay nos ofreció grabar disco. Primero iba a ser medio y medio, no iba a ser con Aviador Drogo o algo así, pero claro, no tenía mucho sentido. Era pop rock en ese momento, claro, evidentemente yo estaba pillado con los Polis y cosas de esas, los Clash, todo ese tipo de onda, claro, los Jam. Y entonces surgió ya, porque a la vez yo siempre fui muy, muy de estar en un pie en cada lado, ¿no? Yo era a la vez el que fundé con Marité, con Ruby Los Casinos, que ensayábamos en la calle Casino, allí en Embajadores, con los Chichos, tremendo. Y entonces al final terminé ya quedándome con Electroshock como mi banda. Ahí hicimos un disco, íbamos a grabar el siguiente, pero lo que suele pasar por los pasillos de las discográficas, no sé exactamente lo que pasó. Aparte, este querido Jan tenía un carácter, como casi siempre con los que yo voy a mi lado, un carácter fuerte, fuerte. Y al final ahí se quedó el segundo disco que estaba ya medio hecho, de Electroshock. Y con Ruby Los Casinos realmente fue el arranque, todas las canciones iniciales y tal, pero yo luego cedí el bajo y la composición ya otra.
Y también estabas en aquel grupo que cantaban aquello de devuélveme la llave de la moto y quédate con todo lo demás, necesito nada de ti.
Sí, sí, qué increíble. Con Pacheco, pero eso yo no lo había visto que estaba por ahí escrito.
Que se llaman Palmera, ¿no?
Sí,
se llamaba
Palmera,
el grupo.
Palmera.
Eso fue un hit también.
Fue un hit.
Tú estás detrás de muchos
Lucy,
hits.
Sí, no quiero de llamarte. Lucy también era otra. Sí, sí. Pero ahí más bien fue cuando llegaron aquí a Madrid y estaba la cosa medio desarmada. Y yo al tener locales, tenía la posibilidad de coger gente, que no tuviesen que coger un local de ensayo, que no tuviesen que andar con la batería de aquí para allá, ni con el piano, ni con los trastos, sino que tenía un escenario ya ahí montado con su equipo de sonido, con todo, ¿no? Y eso daba pie que gente medio así en ese momento, que acaban de llegar de Canarias, y lo tenían medio como hasta medio abandonado, cogieran y dijeran, en este caso conmigo, vamos otra vez para adelante, hicimos ahí unas galas y tal, que duró poco. Pero realmente, si lo digo claro, tiene mucho que ver, como aparte que sí, que tenga la habilidad de adaptarme a muchos estilos o la habilidad de coger un repertorio y metérmelo así entre ceja y ceja y poder tocar con 5 o 6 grupos a la vez, que es lo que hacía en esa época de la troupe. Ya está la troupe, en la época del Ya está, después del Casi Casi, estuvieron un tiempo paralelo los dos. Y calentábamos en el casi casi y ya despachábamos en el yasta, que luego era, fue el laboratorio, el que cuando se terminó el casi casi fue el laboratorio, que al final de la calle, mucho más cerca, que era como donde arrancábamos, ¿no?
Todos esos locales míticos de Madrid, de los que vamos a seguir también hablando, de una etapa de efervescencia creativa, a todos los niveles, no solo musicales, pero vamos un poquito con el Mani Músico, porque estás aquí abrazado a la guitarra, aunque en Los Toreros era el bajo, ¿no? Con Rubi también has dicho que dejaste el testigo del bajo, pero tú también...
Pero para defender tu canción, con bajo es mucho más difícil.
Sí, quiero decir que tú tocas guitarra, bajo, ¿qué más?
Pandereta que llevas ahí en el pie. Con la guitarra MIDI ya tengo la posibilidad de tocar, que es un sistema para que puedes tocar teclados, violines, trompetas, fanfarias. Pues,
¿eres hombre orquesta?
Sí, con esa guitarra tengo la posibilidad de ya hoy maquetar las primeras maquetas de las canciones.
Bueno, ¿y ahora qué vas a tocar?
Amo los bares y las tabernas, ¿no? Junto al mar. Donde la gente charla y bebe sin beber y charlar. Amo los bares y las tabernas junto al mar. Donde la gente charla y bebe, solo por beber y charlar. Donde Juan nadie llega y pide su trago elemental. Y está Juan Bronco, Juan Navaja, Juan Narices y el simplemente Juan. Allí la blanca, blanca ola vale por la amistad. Una amistad de pueblo sin retórica, un ola de hola y cómo estás. Allí huele a pescado, a mangle, a ron y a sal. Y a camisas sudadas, puestas a secar. Y ahí llega Juan, nadie Juan Bronco, y él simplemente Juan, simplemente Juan, simple, simplemente Juan. Juan Navaja, Juan Narices, Juan simple, y él simplemente Juan, simplemente Juan, simple, simplemente Juan. Búscame, hermano, y me hallarás en La Habana, en Oporto, en Shanghái, junto a la sencilla gente que puebla los bares y tabernas junto al mar. Y ahí llega Juan, nadie Juan Bronco, y él simplemente Juan, simplemente Juan. Simple, simplemente Juan, Juan Navaja, Juan Narices, Juan simple, y él simplemente Juan, simplemente Juan, simple, simplemente Juan. Y ahí llega Juan, nadie Juan Bronco, y él simplemente Juan, simplemente Juan, simple, simplemente Juan, Juan Navaja, Juan Narices, Juan simple, y él simplemente Juan.
De uno en uno en Onda Madrid.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en Valdebebas. Viviendas de tres dormitorios en urbanización privada con piscina desde 212.385 euros con la garantía y el prestigio de Gilmar y Serprocol. Informes en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
1.300 metros cuadrados de exposición, miles de referencias en azulejos de baño y cocinas. Las últimas tendencias y diseño más innovador está aquí, en Ambiente Cerámico, calle Parque Ferial, esquina Aeronáutica, Alcorcón.
Trabajo, calor, tráfico, aburrimiento. Para desconectar de todo, mejor que poner tierra de por medio, pon agua. Disfruta de nuestras islas más paradisíacas y espectaculares con Iberia Express y Viajes El Corte Inglés. Mallorca, Fuerteventura, Ibiza, Lanzarote, lugares cargados de sorpresas en los que siempre hay un rincón por descubrir. No esperes más, porque si reservas ahora en Viajes El Corte Inglés, conseguirás el mejor precio garantizado y la posibilidad de pagarlo en 3 meses. Consulta condiciones.
Mani Moure, tú sí que podrías también... Bueno, primero te pregunto, ¿tú llevas la cuenta de los discos en los que has podido participar? Entre unas cosas y otras, en solitario, en grupos, con toreros.
El primero estaba yo con Rubí y los Casinos tocando en el Escalón, allá en la Plaza Castilla. Y me aparecieron unos de Sevilla, que rima, con la invitación a participar en Silvio y Luzbel. Silvio, un personaje que venía de la batería de los Smash, tremendo músico, sobre todo un tremendo bebedor, y un personaje que en toda Sevilla le tenían así como el destroyer number one, ¿no? Me invitó a participar en ese libro, porque hubo otro que era Silvio Barra Libre, nada más claro, ¿no? Silvio y Luzbel fue el mío, y luego Silvio y Sacramento, según tantos años que uno va cambiando, siempre era Silvio y... Y ese fue mi primero, que a la vez dio pie a que Pablo, que es muy difícil que se te baje y que se te ponga tu... Porque hay que tener nivel con Pablo, que ahí cuando se enteró que yo había estado con... Grabé el disco esto con Silvio, ahí él se le cambió. Porque rápidamente, al estar en los dos bandos, que es hostelero, aunque yo no practicaba la hostelería más que...
¿Empresario, se dice ahora?
Sí, no, pero es que yo tampoco era el empresario. Nunca fui nada de eso. O fueron mis compañeras, o un socio en el Yasta que tenía, que se nos ha ido también, Carlos Díaz. De aquí un gran beso allá arriba. Y no, yo siempre era... decían relaciones públicas y yo decía, ¿cómo relaciones? A mí me caen fatal las relaciones públicas. Yo contrato a relaciones públicas. ¿Cómo voy a ser yo relaciones públicas?
Gerente,
pero por
no
lo
sé.
Visto, no, era el promotor de esta historia, de que ahí todas las noches hubiera fiesta.
Ya.
Era más bien eso lo mío. Y eso sí, y le daba a las relaciones públicas las tarjetas que ellos a la vez daban y cosas de esas. Ya está, llegamos a tener una que era de 30 copas,
un
supuestamente,
bono.
Sí, ¿no? Para un día. Y entonces, claro, venía gente como José, o en esa época, así, gente que venían con toda su trupe y se la cepillaban una noche. Pero claro, evidentemente nos interesaba porque sí. Casi me quitaban a mí ese trabajo, evidentemente, también, y yo podía estar tocando. Que luego en el Yasta ya terminó degenerando progresivamente, que era el camerino y el camerino. Teníamos dos camerinos, ¿no? Y entonces cada vez había menos encima del escenario.
Y más en el camerino.
Y más en el camerino.
La fiesta estaba dentro.
La fiesta
dentro.
Era allí. Entonces todo el mundo estaba como loco para entrar ahí. Y claro, porque ahí...
Hombre, pero
la...
lo que estaba claro es que uno iba al Yasta a tomarse una copa y quienes no éramos del mundo de la música siempre te encontrabas a alguien, siempre veías a alguien que en aquel
sí,
momento
que salía
estaba
del camerino.
De moda o...
Sí, o del baño, sí. uno de los dos sitios.
Había mucho trasiego.
Sí, aquello al final fue muy... gracias a Dios que nos vinieron a rescatar, que yo en ese momento decía todo lo contrario, ¿no? Los DJs. Yo en vez de The Video Kill the Radio Star, yo decía The DJs Kill the Rock and Roll Star, ¿no? Porque llegaron ellos, que yo transformé luego la sala en para sala de DJs, y así se acabó esa etapa, porque no sé cómo iba a poder... todo tiene su sitio.
O acababa la etapa o la etapa
o
acababa con
nosotros.
Vosotros. Pero tú has vivido muchas etapas, lo que decíamos, porque esta ya, yo diría que está más situada en los 90, pero también viviste de pleno, ¿no? La llamada
la
movida de los 80.
¿O? Peter Punk. Era yo punk. Pablo sí fue punk, más punky que yo. Pero toqué en un grupo con Marisa Tejada, el duende de la tele.
Sí.
Con Marisa tuvimos un grupo fantástico, Peter Punk. Ella, un personaje de estos que...
Peter Punk, que es también un personaje de cómic.
Punk.
No lleva el
punk. es el, la diferencia, la K al final. Peter Pan, como en
no,
el
pero
momento
yo no digo,
punky.
Yo digo el personaje,
ah, el personaje punky.
Punky,
sí,
claro,
exacto,
vas a decir que yo llevaba, claro,
víbora,
yo llevaba un Peter,
sí,
Punk dibujado, ay, en la,
vale,
espalda.
No me digas.
La dibujé yo, como Pablo Carbonell, me,
hala,
lío, me lío.
Auto, te lías, qué bien. Pues sí, ahí, no sé si ella tomó la referencia porque el nombre es suyo. No sé si lo tomó de ahí, pero yo creo que fue antes, ¿eh? Yo cuando empecé a ver, no sé, estaba en esa época. Yo tenía también un tema que era Yo soy el nuevo Makoki, que también venía del,
claro,
Víbora.
Justo, eran los personajes del
personaje.
Víbora.
En esa época estábamos, yo no tenía tele, nosotros no, en esa época no había tele, ni vídeo, ni, nosotros era puro cómics, o libro o cómics. Te vas a la cama con un libro, con cómics. Y yo más, era más de cómics que de libros. Y sigo siéndolo, para que veas.
Y tú tienes tres hijos.
Tres hijos, como tres soles.
Dos ya músicos.
Sí, pero no por mi gusto.
Te lo iba a decir, que si no les has avisado previamente.
No, yo ni he hecho nada a favor ni en contra. Pero todo se pega, ya hemos comentado que... Una cosa que, por un lado, me alegra, pero, claro, está la cosa como está. Y, hombre... un regalo mayor que la música, o digamos, ya no, sea la música, sea la pintura, la literatura, la que sea, lo que, cualquier arte, que te llegue de verdad a entrar en ti y crear un efecto en ti, como yo lo viví toda mi vida, que es mi mantra, ¿no? Yo llevo de los 7 años que transformé unas Nochebuenas una espada de plástico con su funda, tiré la espada, cogí la funda, le eché un agujerito redondo, le puse unas gomitas y ya tenía mi guitarra.
O sea, que te regalan una espada cuando eres niño y tú la conviertes en una guitarra.
Exacto.
Qué bonito.
Bonita que sí. Y luego era el DJ de la fiesta de mis padres ahí en Alemania con sus amigos emigrantes ahí toda la noche.
¿Y qué les ponías? ¿Qué pinchabas para que bailaran?
En esa época era los discos de mi padre, evidentemente. Había rancheras, había lo típico, hasta que les gusta el bolero, le gustaba mucho, el tango le gustaba mucho, ¿sí? Hablando de tango, tenemos a Dani Melingo en París, que Dani Melingo...
Que es colabora
que
en el disco.
Colabora en el disco, sí, sí. Canta Bares, la que acabo de cantar, la canta conmigo.
Pues luego, si quieres, para
voz,
la despedida, porque
sí,
no es el único colaborador, háblame de los colaboradores
es
del
verdad,
disco.
Tenemos a Dani Melingo, que ahora es como... Él estaba en un grupo que yo también colaboraba a menudo, que él tocaba el bajo. Como comentaba antes, tocaba el bajo con todos.
Empiezan a salir
con los
grupos,
Calamaros,
y grupos y grupos.
Con los Calamaros, digo, con los Rodríguez. Estuve mucho tiempo. Claro, al no haber un bajista, directamente yo era el bajista. Yo era el que resolvía eso. Entonces, todos, Lions in Love, me usaban a mí, por llamarle de una manera como bajista. Pero que realmente el bajista luego iba a ser otro, como fue en los Rodríguez. ¿Por qué? Porque se gestaba ahí el grupo y el bajista normalmente es un elemento que tampoco es el compositor y el resto, y los arreglistas son los que arrancan las historias, ¿no? Y luego se solía añadir, y casi siempre el mismo Mac, se solía añadir el mismo bajista cuando yo ya no hacía falta o el proyecto se convertía en algo serio. Tanto en los Rodríguez como en Lions in Love, Piccolini, el pianista del Tercer Torero, también era el pianista de Lions in Love. Digamos, allí tocábamos todos con todos, era una troupe. Tocábamos todos con todos y nos acomodábamos. Y luego la formación, de repente salían tres en Lions in Love, como en Toreros, salimos tres. Y todo el mundo ha tocado con Toreros.
Bueno, Mani Moure, la verdad, toda una vida. Y vamos con un tema del disco, con Sense Maya, de poesía bailable, ¿no? Porque tú has venido
Sense
aquí también.
Sense Maya, Yeye. Voy a contar algo sobre Sense Maya.
Venga, cuenta.
Sense Maya es un ritual que usaban eso en los años 20, 30, en la Cuba profunda. Lo usaban para espantar a la serpiente, a la Sense Maya, la culebra, las serpientes. Y en vez de ir como por ellos con el palo, que es lo que dice Nicolás Guillén, vete con el palo. No, ellos le hacen el ritual del sense maya, mayombe, bombe, mayombe. Y con eso, con el mayombe, bombe, mayombe, son capaces de echar a la serpiente de su poblado.
Mayombe, bombe, mayombe, mayombe, mayombe. La culebra tiene de vidrio, la culebra viene, se enreda en el palo con sus ojos de vidrio, se enreda en el palo con sus ojos de vidrio. La culebra camina caminando sin patas. Se esconde en la hierba, la culebra se esconde. Mayombe, bombe. Mayombe. Mayombe. Mayombe, bombe. Mayombe. Mayombe. Tú le das con el hacha, ella se muere. Tú le das con el hacha, dale ya. No le des con el pie, que ya te muerde. No le des con el pie, que ya, ella se va. Sin se vaya la culebra, sin se vaya con sus ojos. Sin se vaya la culebra, sin se vaya bombe. Mayombe, bombe. Mayombe. Mayombe. Mayombe, bombe. Mayombe. Mayombe.
Mani Moure, estás calentando ya aquí haciendo el ritual. Oye, es un placer charlar contigo, Mani. Lo que pasa es que tienes tanto que contar que es de estos programas que hay que hacer segunda y tercera entrega y sucesivas entregas porque se nos van a quedar muchas cosas en el tintero y como tienes la guitarra, no me gustaría perder la ocasión de que nos hagas otro tema en directo.
Sí, yo la guitarra, no, ahora en Toreros dicen que la toco muy bien, no sé cómo, porque tenemos muy buen guitarra el Polaño.
Oye, ¿cómo estáis? Porque lo de Toreros, vosotros no os separáis, os tomáis os hacéis un pelín de rogar, pero siempre estáis.
Estamos siempre. El tiempo de Caiga en Caiga de Pablo estuvo un poco más parado, pero no como con esa continuidad. Ahora vamos a sacar el disco nuevo. Tenemos unos temas fantásticos, pero buenos, de
pues
verdad.
Pues así
no
tenéis
porque
que te vienes con Pablo.
Eso, luego que no se me olvide quedar con eso, que venga a hablar del libro, eso.
Vale, pero tú ahora canta, que tú has venido aquí a hablar de tu disco, que se te olvida, Manny, que te tengo que reconducir. ¡Tú,
El tiempo pasa silencioso, como un pasar de agua nocturna. Pongo mi frente taciturna, reposo el pecho sin reposo. En este tiempo silencioso, hundo mi voz de agua nocturna. Pongo mi frente taciturna, reposo el pecho sin reposo. Nada tengo, nada quiero, nada busco, nada espero, nada, nada. Ajá. Rico, yo tenía una guitarra de agua pura, un ruiseñor en la espesura y el gran fulgor al mediodía. Pero perdí lo que tenía, el ruiseñor y el agua pura, la guitarra y la espesura. Se me hizo de noche al mediodía, dejé mi pena en el penario, guardé mi alma en el armario. Pido limosna, pero en vano. Tiendo la voz, abro la mano. ¡Ja! Dejé mi pena en el penario, guardé mi alma en el armario. Nada quiero, nada busco, nada espero, nada, 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 nada. Dejé mi pena en el penario, guardé mi alma en el armario. Pido limosna, pido limosna, pero en vano. Tiendo la voz, abro la mano. Dejé mi pena en el penario, guardé mi alma en el armario.
Mani Moure, ahí es nada. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en los bares.
Nada, se me ha hecho nada. En los bares nos veremos. Se me ha hecho cortísimo. En los bares nos veremos.
Y cuando quieras vuelves, nos despedimos.
Muchos con bares, larga vida a los bares. ¡Tú sí que bares!
Los bares y las tabernas junto al mar, donde la gente charla y bebe solo por beber y charlar,
donde Juan nadie llega y pide su trago elemental.
Bla, bla. blanca ola. Vale por la amistad, una amistad de pueblo sin retórica, un ola de ola. ¿Y cómo estás?
Allí huele a pescado, a mangle, a ron y a sal, y a camisa sudada.
Llega Juan, nadie Juan Branco, y él simplemente Juan.
Simplemente Juan, simple, simplemente Juan.
Juan Navaja, Juan Narice, Juan Simple, y él simplemente Juan.
Simplemente Juan, simple, simplemente Juan.
En La Habana, en Oporto, en Shanghai,
con la sencilla gente que puebla los bares y tabernas junto al mar. Y ahí llega Juan, nadie Juan Branco, y él simplemente Juan.
Simplemente Juan, simple, simplemente Juan.
Juan Navaja, Juan Alice, Juan Simple, y él simplemente. Simplemente Juan.
Simplemente Juan, simple, simplemente Juan.
Juan Navaja, Juan Narices, Juan Simple, y él simplemente Juan.
Simplemente Juan, simple, simplemente Juan.
Juan Navaja, Juan Narices, Juan Simple, y él simplemente Juan.
Simplemente Juan.